Cómo aumentar el desarrollo de un territorio, cómo ordenar ese desarrollo, cómo hacer que se desarrolle ese territorio sin destrozar el medio ambiente. Es un difícil equilibrio, por eso la importancia del departamento que Marina de Vicente dirige, nuestra invitada a la entrevista de hoy.
Que es Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico. Charlamos con ella en un momento que sigue siendo de gran incertidumbre en el ámbito económico, con mejores perspectivas macroeconómicas, pero con realidades como la de Tubacex, que cumple ya 6 meses en huelga indefinida. Realidades como la de Mercedes, con la mayor factoría de Euskadi afectada por la crisis de los microchips. El momento actual también pasa por los fondos de recuperación europeos, que veremos en qué revierten en Álava. Así hoy tomamos el pulso al tejido industrial alavés y hablamos de las expectativas futuras.
Con Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Egunon.
Egunon.
Bueno, para empezar, su intención es remodelar su departamento, que como decimos, aborda un montón de temas. Hacerlo tras las vacaciones, es agosto, y usted está con nosotros, está trabajando. No sé si esto quiere decir que está haciendo ya el reordenamiento y tiene claro qué cambios quiere hacer. ¿Lo ha decidido ya?
Bueno, son unos cambios que estaban previstos desde el inicio de legislatura y que los hemos dejado preparados antes de marcharnos unos días de descanso. Por tanto, a partir del 1 de septiembre, el viceconsejero actual, bueno, pues pasará al ámbito privado y el actual director de industria pasará a ser el viceconsejero y tenemos una nueva persona en la Dirección de Desarrollo Industrial y esos son los cambios que se van a producir, insisto, ya previstos desde el inicio de la legislatura y los hemos dejado finalizados en julio ya.
Para el 1 de septiembre hacer el cambio en esos puestos de trabajo. Vamos a decir yo que su departamento aborda tantos temas que son importantes para nuestro territorio. Vamos a empezar con desarrollo económico, es decir, esa capacidad que tiene un país para generar riqueza y una buena parte de esa riqueza viene de la industria. En Álava vamos a empezar por los problemas y hablamos, por ejemplo, de los trabajadores de Tubacex, que siguen en huelga, decíamos 6 meses. Desde que el Tribunal Superior de Justicia declaró nulos los despidos, ¿se han vuelto a reunir el Gobierno Vasco con la empresa, con los trabajadores? ¿Ha habido algún cambio?
Bueno, después de la sentencia es conocido que nos reunimos con ambas partes, tanto con la dirección como con los trabajadores. Con la dirección para conocer cuál era su voluntad, pero sobre todo para conocer cuál era el futuro de la empresa, cómo se encontraba en estos momentos, dado que toda la vacunación iba avanzando, la economía se está recuperando, también cómo incidía todo esto en los pedidos, en la situación de la propia empresa, y con los trabajadores para transmitirles bueno, pues la posición, la voluntad de, que veíamos, que observábamos en la empresa de llegar a un acuerdo y con el objetivo de que se pudiera producir ese acuerdo y que comenzara el trabajo en la planta. Y insistimos, como lo hacíamos en aquel momento, bueno, es la hora de ponerse a trabajar, de sentarse alrededor de una mesa y de conseguir acuerdos. Conseguir acuerdos siempre pasa por bueno, ceder en algunas posiciones de cada uno con el objetivo de llegar precisamente a ese acuerdo. Si nos sentamos alrededor de la mesa sin voluntad de acuerdo, desde luego no lo vamos a conseguir nunca. Y lo que instamos es tanto a la parte de la dirección como a los representantes de los trabajadores a que se consiga ese acuerdo y a que se vuelva al trabajo y a que se vuelva a poner en marcha esa empresa que en este momento puede tener un futuro importante, que en este momento se encuentra en una situación mejor y que desde luego aporta no solamente al tejido económico directamente a través de esos puestos de trabajo, sino a través de los puestos de trabajo indirectos de toda la zona.
¿Puede seguir el Gobierno Vasco mediando en estos momentos?
Bueno, es que no estamos mediando. El proceso de mediación es un proceso muy tasado que se lleva desde el Departamento de Trabajo. En este momento lo único que estamos haciendo es decir, si existe voluntad, desde luego ambas partes se pueden sentar y trabajar. Y si requieren de ese proceso de mediación tasado y perfectamente trabajado y perfectamente organizado desde el Departamento de Trabajo, también tenemos la voluntad de poderlo llevar a cabo. Pero insisto, tiene que existir voluntad por ambas partes.
En algún momento el Gobierno Vasco sí ha tenido que trabajar para que Tubacex no se llevase, por ejemplo, a Cantabria, se creó una filial. ¿Hay peligro de que si seguimos tirando de los dos lados, al final se rompa la cuerda y la empresa decida ir trasladando producción a otra parte?
Bueno, eso lo tendrá que decir la empresa, no va a ser el Gobierno quien actúe, ni quien actúe de portavoz de la empresa, lo tendrán que decir ellos. Pero desde luego, quiero volver a comentar que cuando el tejido económico económico se está recuperando como consecuencia de que, bueno, podemos empezar a viajar, de que todo el mundo se está intentando volver a poner en posición para recuperar su tejido económico. También la empresa Tubacex tiene ese futuro y creo que es obligación de todas las partes y del gobierno, si puede intermediar, si puede actuar como colaborador, de buscar esa solución. No podemos quedarnos al margen mirándonos unos a otros. Creo que es la peor de las posturas.
La situación se está recuperando, dice. Esperemos que también para otra empresa importantísima en Álava, como es Mercedes, ha tenido que suspender la producción este año varios días por la falta de microchips. A punto están de volver al trabajo tras ese parón estival. Por su conocimiento del mercado internacional, ¿ha mejorado esa oferta de semiconductores en todo el mundo? Porque había varias plantas, incluso en Euskadi, afectadas.
Bueno, en estos momentos, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de industria 4.0, cualquier elemento que tenemos en nuestras manos, pasando por esos teléfonos que llevamos todos y cada uno de nosotros en las manos, llevan semiconductores, no uno ni dos, sino bastantes. Cualquier procedimiento, cualquier proceso, cualquier maquinaria va a tener que disponer de estos semiconductores. Si toda la producción se encuentra, o la mayor parte, en el sudeste asiático, y desde luego la recuperación se empieza a producir en todo el mundo, Estados Unidos tiene una demanda muy relevante, Europa tiene una demanda muy importante también y no tiene ninguna fábrica, evidentemente nos vamos a ver en una situación tensionada, no solamente para Mercedes, sino para todo tipo, insisto, de maquinaria en la que se puedan tener en cuenta y se puedan tener que integrar semiconductores. Es el momento también en el que Europa se plantee, y yo creo que ya se lo está planteando, el poder disponer no solamente de esas fábricas alejadas en el sudeste asiático, sino en una fabricación un poquito más local para no tener que vernos en esta situación, no ahora, sino en un futuro próximo, porque esto va a durar en el tiempo, me temo.
Va a durar en el tiempo, este año al menos. Está claro que va a seguir habiendo un problema mundial, eso lo damos por sentado. La propuesta de la Unión Europea también llevará años, porque construir fábricas de semiconductores, lo hemos dicho a lo largo de este año, no es fácil. Vamos a un punto en Álava que sí parece tener buenas noticias. Usted, espero, nos pueda ir concretando. Es el Parque Tecnológico de Miñano, una ampliación de capital de más de 2 millones de euros. Podría ser el lugar donde existe esa fábrica de baterías eléctricas para la automoción. Es uno de los proyectos estratégicos presentados para ser financiados con los fondos europeos. ¿Tiene ya el visto bueno todas las instituciones comunitarias? ¿Podemos confirmar que se construye, cuándo, si es en Miñano?
Bueno, todavía yo creo que es bastante prematuro, dada la situación en la que se encuentran todas las normativas que van a dirigir los recursos de los fondos europeos. En este momento, desde el Estado, se ha puesto en marcha ya el proyecto estratégico ligado a todo lo que es vehículo eléctrico, con diferentes líneas de actuación, y desde ahora hasta aproximadamente octubre conoceremos cuál va a ser la normativa exacta, cómo tenemos que hacer la solicitud de esos proyectos y en qué momento. Esperemos que antes de diciembre podamos conocer si este proyecto desde luego ve la luz. Nosotros estamos trabajando de forma intensa, pero no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino con las empresas interesadas en que este proyecto sea una realidad, para poderlo poner a disposición de una forma efectiva en el plazo más breve posible. Tenemos que tener en cuenta que hay una ventaja competitiva muy importante en Euskadi, que es la fabricación de celdas con una tecnología, vamos a decir, de segunda generación, un poco diferente a la que se está utilizando en este momento. En este momento se está produciendo baterías con una tecnología determinada, de la que también tenemos conocimiento, pero necesitamos abordar una segunda generación de baterías que puedan ser mucho más eficientes, que puedan cargarse más rápidamente, que tengan mayor potencia, y no se nos puede olvidar que además tenemos que pensar en el reciclado de esas baterías. Nos vamos a enfrentar a un problema similar al de los semiconductores, y es que esos materiales no se encuentran en Europa, esos materiales que vamos a tener que utilizar se encuentran algo en África, pero también muchísimo en China, y vamos a tener problemas de suministro sin ningún lugar a dudas. Vamos a tener que pensar muy bien cómo lo producimos, cómo nos suministramos y después cómo reciclamos esas baterías. Y ahí, en Álava, con los conocimientos que tenemos en el CIC Energigune, creo que estamos en una posición muy importante. Y a partir de ahí la fabricación de esas baterías con esa nueva tecnología, desde luego, puede abrir muchísimas puertas.
Cualquier proyecto, sin duda, industrial es importante para un territorio industrial como es Álava, pero me dice hasta diciembre no vamos a saber cómo y cómo se reparten esos proyectos destinatarios de los fondos europeos. Por lo tanto, hasta diciembre no sabremos si definitivamente va Miñano, ¿no?
Efectivamente, todavía no somos conocedores estrictamente de cómo van a ser esas convocatorias. A lo largo del mes de septiembre se pondrán en funcionamiento, probablemente, como siempre, en concurrencia competitiva, suele ser aproximadamente un mes de periodo de presentación de propuestas, y a partir de ahí se conocerán cuáles son las propuestas que van a salir adelante. Desde luego, todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer y lo vamos a trabajar como lo hemos trabajado hasta ahora. E insisto, tenemos esa ventaja competitiva que no podemos dejar pasar.
Me gustaría preguntarle por otro proyecto que también tiene su ubicación en Miñano, la antigua sede de Epsilon Euskadi, ese edificio Marie Curie, que es una nave enorme, se gastaron hasta 10 millones de euros, según los últimos datos. El parque de Miñano pensaba un poco hacer varias naves más pequeñas, poder encontrar compradores o interesados en alquilar estas naves más pequeñas, pero llegaron dos ofertas que no requerían de esa reforma y, por lo tanto, no ha sido necesario invertir todo ese dinero para poder hacer, digamos, compartimentos más pequeños. ¿Qué proyectos son? No se ha contado hasta ahora porque pues no estaban cerradas, entiendo, todas las negociaciones. ¿A estas alturas podemos decir qué empresas se van a instalar allí?
Pues me va a permitir que sea un poquito cauta todavía con estos temas. En cuanto podamos decirlo, lo diremos sin duda. Recordará usted que hemos tenido en más de una ocasión ofertas interesantes, que nos ha parecido que estábamos al final de esos procesos y, sin embargo, bueno, pues se han truncado por el camino. No me gustaría que volviera a ocurrir, espero que no sea así, pero vamos a ser un poco cautelosos y vamos a esperar al mes de septiembre. Espero que de verdad esta vez podamos decir que tenemos proyectos y que el edificio Marie Curie se pone en marcha de nuevo.
Porque estamos hablando, entiendo, de proyectos grandes, porque es un edificio muy grande.
Efectivamente, son proyectos que van a necesitar ese edificio, que van a necesitar esas instalaciones y que desde luego nos van a permitir, bueno, pues disponer de nuevas actuaciones, nuevas formas de hacer, nuevas empresas en Miñano, y que van a poder lanzar ese parque también a una actividad diferente.
Y entiendo que no es un proyecto que promueve directamente el gobierno vasco, sino que es un interesado, no sé si del Estado o incluso internacional.
Es un proyecto privado, vamos a dejarlo ahí.
Es un proyecto privado. Bueno, no solo de industria vive Euskadi, su departamento ha puesto en marcha también el programa Iker Talent, con becas de hasta 30.000 euros anuales para los investigadores que basen sus tesis doctorales en temas relacionados con el sector agrario, pesquero y alimentario, y el plazo para presentar propuestas acaba el próximo 13 de septiembre. No sé si han tenido ya alguna notificación, si sabe, si hay y mucha investigación preocupado por ese tercer sector, no por el industrial.
Bueno, es un sector que en este momento lo hemos definido dentro de nuestro Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación como un sector, como un nicho de actividad que desde luego puede ser de futuro. En este momento, si consideramos todo lo que es la cadena, lo que llamamos la cadena alimentaria, desde la producción agraria, la transformación de ese producto agrario y posteriormente su transformación en algo gastronómico, vamos a decir, tenemos posibilidades y tenemos oportunidades diferentes. Cuando hablamos de industria 4.0, cuando hablamos de digitalización, de nuevas tecnologías, también se aplican en todo el sector agrario. En este momento, por ejemplo, las bodegas de nuestro país tienen unas tecnologías muy relevantes. Todo lo que es la producción de la propia viña, bueno, pues está teniendo en cuenta cómo hay que regarla, si hay que regarla, qué tipo de pesticidas o alternativos o tratamientos alternativos hay que poner en esas viñas, en qué momento hay que ponerlo. Bueno, todo eso pasa por una serie de actuaciones tecnológicas. La enfermedad de lavanda marrón que hemos sufrido y que estamos sufriendo todavía en nuestros pinos, cómo poder atacarla, todo eso lleva una tecnología muy importante. No nos quedamos ahí, hay que transformar todo el producto que viene del campo y hay que conseguir poner en marcha nuevos productos alimentarios. Nuevos productos que no son únicamente los que ya conocemos en estos momentos, sino que están, bueno, pues productos dirigidos a personas con unas enfermedades concretas, como puede ser una diabetes. Bueno, productos asociados a personas de edad avanzada que quizá tienen más problemas en el momento de deglución o de, bueno, pues miles de aspectos que tenemos que considerar, como de más vitaminas, como de productos dedicados a ellos. Bueno, todo eso tiene una producción diferente, una forma de hacer diferente que requiere investigación y, por supuesto, todo el tema gastronómico, que también en Euskadi es muy relevante, cómo hacerlo, cómo ponerlo en marcha. Bueno, a todas esas personas que están interesadas en esos procesos van dirigidas estas becas. Si necesitamos investigación en Euskadi en cualquier ámbito, también en el primer sector lo tenemos que llevar adelante y en esa cadena alimentaria, desde luego, queremos estar en punta de lanza.
La verdad es que empieza el mes de septiembre y empieza con un montón de actividad. Como decimos, el 13 de septiembre acaba el plazo para presentar estas propuestas. Hablábamos de la gestión de los fondos europeos, también será aproximadamente para diciembre, pero eso requiere un trabajo previo. Por eso decíamos también, la reestructuración de su departamento empieza el 1 de septiembre. Este es un año con muchas buenas, vamos a decir, objetivos y propuestas, por aquello de empezar a dejar atrás, esperemos, los efectos más graves de la pandemia.
Bueno, siempre son años relevantes, cada uno con sus particularidades. El pasado año, bueno, estábamos haciendo frente a una situación pandémica muy concreta, muy importante, y sin embargo hemos puesto en marcha nuevos programas, hemos puesto en marcha nuevas actividades, hemos visto que nuestra empresa estaba con ganas de hacer inversiones, con ganas de actuar en nuevos ámbitos. Todo lo que hemos puesto en marcha en el departamento, un departamento nuevo en el que se ha introducido la variable medioambiental como, bueno, pues algo relevante en nuestras actuaciones del día a día, donde toda la ley de transición energética y cambio climático va a ser relevante y donde esperemos que a lo largo de este año podamos tenerla ya preparada para poderla enviar a Parlamento, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a incluir todas las variables de gestión de residuos, de economía circular en nuestras formas de hacer. Bueno, esos son los grandes retos que tenemos en este momento. Lo que denominamos el Basque Green Deal tiene que ser una guía que nos ponga a trabajar en los próximos años, sí, pero también desde este momento. Hay que sentar las bases desde este momento. Estamos hablando a lo largo de todo este mes, no estamos escuchando otra cosa nada más que, bueno, cuál es el precio de la energía, cómo está el precio de la energía, cómo tenemos que trabajar nuestras energías renovables, cómo tenemos que poner en marcha más energía renovable, porque una parte relevante de lo que está ocurriendo es fruto de que precisamente consumimos más energía de la que generamos en Euskadi. En ese sentido, generamos poco y además muy poca energía renovable. Parte del precio está asociado también a la no existencia de suficiente energía renovable. La transición energética, por tanto, impacta directamente en esto que nos está ocurriendo, y si realmente creemos que quien contamina paga y que los gases de efecto invernadero, quien los emite, los tiene que abonar, realmente tenemos que trabajar en que se emita menos, seamos más eficientes energéticamente, actuaciones que ya estamos llevando a cabo, pero que tenemos que intensificar, y que desde luego tenemos que ahondar en esa producción de energías renovables. Si no, esa transición energética y este Basque Green Deal y el Green Deal europeo no van a poder ser una realidad. Luego, esos son unos retos a los que ya nos estábamos enfrentando, pero que tenemos que intensificar desde ya. No vamos a esperar el 1 de septiembre, desde ya.
Me lo ha dejado claramente para que yo le pregunte por esa ley de cambio climático que exige llegar al 70% de producción energética con renovables en 2030. Euskadi está al 15%. En Álava se abandonó la posibilidad de explotar el gas de Subijana, pero van creciendo los proyectos de parques eólicos en todo el territorio. Tenemos dos, Badaia y Elgea, y entre los, bueno, se han frenado Arkamo y Montes de Iturrieta, y ahí seguimos con Azaz, Zeta, Labraza, Arlabán. ¿En qué punto estamos exactamente en cuanto a los permisos?
Bueno, decía, necesitamos producir energía renovable. Hemos abandonado el gas que está en nuestro subsuelo por, bueno, razones diversas. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos trayendo gas de otros países con la consiguiente producción de CO2, de emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo adicional para conseguir que las energías renovables en Euskadi se produzcan de una forma intensiva. Se produzcan en grandes parques eólicos, en grandes parques fotovoltaicos, pero también en pequeñas instalaciones que podamos disponer cada uno en su vivienda, instalaciones incluso de autoconsumo, pequeñas instalaciones en cooperativas de consumo, todo va a ser necesario. En cuanto a esos parques que usted me comentaba, en este momento estamos en tramitación en diversos parques. Todos y cada uno de ellos son relevantes, los tenemos que poner en marcha, pero no a cualquier precio. Cuando hablamos de ese Basque Green Deal, siempre decimos que la transición energética tiene que ser justa y económicamente, socialmente y medioambientalmente sostenible. Por tanto, necesitamos parques eólicos, pero garantizando siempre la biodiversidad y que toda la protección medioambiental va a ser exigente, como lo es en toda nuestra normativa. En este sentido, en todos y cada uno de los parques que se están tramitando, se están analizando de forma rigurosa las variables medioambientales y en ningún caso vamos a poner en marcha ningún parque que no cumpla con todas y cada una de las variables. Esa es nuestra responsabilidad y desde luego la vamos a llevar hasta el final. Siempre lo hacemos, pero en este caso también.
Supongo que muchos de nuestros oyentes ya se estarán volviendo locos. Cada semana les íbamos ampliando un parque nuevo más, una propuesta más en los montes de Álava. Por eso reitero mi pregunta, ¿en qué punto estamos en cuanto a los permisos? ¿Se sigue haciendo ese informe medioambiental en todos ellos?
Por supuesto, en alguno de ellos la tramitación es exclusivamente de Gobierno Vasco y bueno, estamos en esa tramitación y en la mayoría de ellos, bien sea porque son de mayor potencia, bien sea porque bueno, pueden estar en el límite entre dos comunidades, la autorización corresponde al Ministerio de Transición Ecológica en Madrid. En cualquier caso, nosotros hacemos las tramitaciones también correspondientes desde el punto de vista del medio ambiente junto con la Diputación Foral de Álava en este caso, y quiero dejar muy claro este aspecto. Vamos a ser exigentes con los criterios medioambientales, como en cualquier proyecto que se lleve adelante. ¿Necesitamos energías renovables? Sí, necesitamos energías renovables con garantías medioambientales. Y ese es nuestro objetivo y ese es el trabajo que estamos realizando en estos momentos. Algunos de los parques están, desde luego, promovidos por Aixeindar, donde el Ente Vasco de la Energía participa, pero hay otros parques eólicos que son de tramitación de otras empresas privadas que también estamos analizando. Y no podemos olvidar también parques fotovoltaicos que tenemos que considerar y, insisto, no solamente grandes instalaciones, sino también instalaciones de menor dimensión, instalaciones de autoconsumo y de otro tipo de energías renovables. Puede haber instalaciones con biomasa, puede haber instalaciones de biogás. Bueno, todas y cada una de ellas van a ser necesarias para llegar a los objetivos que nos hemos planteado.
Por lo tanto, en estos momentos no se descarta, me puede confirmar, que ni se descarta ni se ha aceptado definitivamente ninguno de las propuestas, tanto de parques eólicos como fotovoltaicas.
Efectivamente, la parte fotovoltaica, vamos a decir, sigue su tramitación un poquito más sencilla. En la parte fotovoltaica estamos en esa tramitación ambiental y desde luego, bueno, esperemos tenerla preparada en un breve plazo de tiempo y ustedes serán conocedores de cuál es la situación y cuál es el diagnóstico que hace el Gobierno Vasco en el sentido medioambiental, puesto que la parte energética va, vamos a decir, de forma separada.
¿Es algo también que tendremos que esperar a septiembre o se alargará más en el tiempo?
Esperemos hacerlo en el menor plazo de tiempo posible. Es cierto que las solicitudes han entrado en plazos distintos, hay algunos un poquito más avanzados y que se conocerán muy en breve y otros que requerirán un poquito más de tiempo. Sabe usted perfectamente que además en ocasiones solemos tener que solicitar ampliaciones de información, mejoras de documentos que se han tramitado con el objetivo de que efectivamente todos los requisitos que estamos exigiendo desde el punto de vista medioambiental puedan ser evaluados y una vez evaluados tengan que analizarse en el peor de los casos que no es posible la instalación, en el mejor que es posible la instalación tal como está y en la zona intermedia que es donde habitualmente se suele mover este tipo de proyectos las actuaciones compensatorias que habría que elaborar y que habría que poner en marcha para que esos parques eólicos se pudieran instalar.
Uh-huh. Una última pregunta, consejera. Euskaltel cotiza en bolsa por última vez hoy martes, tras 6 años, ahora ya comprada por MaxMóvil. ¿Están satisfechos con cómo se ha realizado la venta?
Bueno, yo creo que nosotros ahí no podemos decir nada más que se ha llevado a cabo adelante de una forma, desde luego, que ha llegado a ese 90% de visto bueno, por decirlo de alguna manera, de los accionistas, que son los que realmente tienen que hablar. En este momento nos encontramos con una compañía que es de una dimensión mayor, que puede competir, desde luego, a nivel del Estado y a nivel internacional con unas garantías más importantes, que ha puesto sobre la mesa una serie de actuaciones en Euskadi de una forma intensa en cuanto a capacidad de producción, a capacidad de llegada a nuevas instalaciones que se vayan a poner en marcha, y desde luego vamos a colaborar con esa empresa como con todas las que se ubican en Euskadi para que su desarrollo sea el mejor posible.
¿Y que seguirá en Euskadi?
Seguirá en Euskadi porque así lo han dicho además sus accionistas y así lo han dicho además en el momento de poner en marcha esta adquisición.
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Eskerrik asko.
Zuei eskerrak.